Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Look me in the eye and say there's nothing there you can't. I swear.
Que sí, soy millennial, de verdad. ¿Y tú qué eres, baby boomer? No tengo ni idea. Por esto de la generación Z, la X, estoy perdida. ¿A cuento de qué estamos haciéndonos estas preguntas? Pues es que resulta que en el equipo del fin de semana de verano, con este modo verano on, pues hemos coincidido varias generaciones y cada uno pensábamos que pertenecíamos a una generación y pues alguno ha metido un poco la pata, ¿eh? Porque es un poco más mayor de lo que se creía, ¿eh? Porque aquí todos crecemos y evolucionamos. Ahora que los millennials, que son así como los más conocidos en este momento, si estás pensando que son los más jóvenes, te tengo que cambiar ahora mismo por completo la percepción, porque son la generación Z. Esos son ya los que vienen, y porque no hemos hablado de los centennials y todas estas cosas, que son nomenclaturas que sirven a los que estudian pues el comportamiento de cada una de las generaciones que vamos pues dejando nuestra huella aquí en el planeta. Que esperemos que de aquí adelante la huella cada vez sea un poquito más limpia, ¿no? Para dejar siempre a los que vienen un planeta mucho mejor. Vamos a hablar con Juan María González Anleo. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, porque él sí es experto en juventud y sociedad, y seguro que sabe decirme a qué generación pertenezco yo y a cuál perteneces tú. Buenos días, Juan María.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me han puesto aquí una tabla, estaba haciendo yo mis cuentas y de verdad que es que creo que soy millennial, pero no lo tengo yo muy claro.
A ver, ¿qué edad tienes?
Claro, aquí estamos en la franja de la crisis de los 30. Yo ya estoy bordeando ahí. Estoy en la última órbita 29 al Sol.
No, pues probablemente sí, todavía eres millennial, pero ya lo que queda, el final.
Vale, una millennial un poco pasada,
una,
¿no?
Millennial viejuna.
Viejuna. Que lo vamos a arreglar, ¿no? Y por ejemplo, Juan, ¿a cuál perteneces tú?
No, yo soy generación X.
Ah, generación X, esa
como
cuál
los,
es.
Como los X-Men. Pero en generación. No, la generación X es la de los 90, teníamos 18, 19, 20 en los 90. Y luego nuestros hijos, pues ya son generación Z. La verdad, yo te digo una cosa. A ver, tú has dicho que sirve para estudiar, para que estudiemos los que hacemos este tipo de cosas.
Una de las funciones, ¿no?
Pero realmente yo creo que no es así. Es decir, cuando se acuñó el término generación, cuando se estudió por primera vez el término generación, realmente se hacía referencia a unos verdaderos cambios de pautas y de conductas y de formas de pensar entre unas generaciones y otras. Hoy en día, más bien, la impronta lo ponen los de marketing, porque aparecen unos nuevos chicos que tienen unas características un poquito especiales y a ellos les vamos a poner este nombre. Y no son los únicos que has dicho tú, existen muchísimos otros nombres. Generación Y, generación .com, generación... Es decir, hay muchísimos. Responde mucho más a un interés de marketing que a un verdadero interés de profundizar en la esencia, en la quinta esencia de una generación.
Por lo tanto, si hablamos de generación, pues de generación en generación, ¿qué es lo que has ido viendo tú, por ejemplo, ¿no? Juan, en ese sentido, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuánto nos ha afectado el cambio de la era de la información, el conocimiento, las nuevas tecnologías?
Sí, bien, vamos a ver. Yo creo que ese paso sí que es determinante. Es decir, se habla de muchos tipos de generación, como te acabo de decir antes. Se habla de que los millennials, por ejemplo, hay muchos periodos que se ponen desde los 80 hasta el 95, desde antes de los 80 hasta el 96. Bueno, hay muchas teorías. Pero realmente lo que sí que marca un antes y un después es la introducción de las nuevas tecnologías de información. Eso es algo que sí crea una diferencia.
Claro. También está el estudio de qué es lo que marca, ¿no?, a cada generación. Por ejemplo, vamos a elegir una de las generaciones así de las que más se habla. Por ejemplo, los millennials, ¿no? Los millennials viejunos como yo escuchan esta música y se vuelven locos.
Ajá.
Que por eso llegan series como la de Stranger Things y estas cosas y se nos ponen los dientes largos, ¿no?
Ajá, sí.
Estos son los que nos habías dicho, nacidos entre el 81 y el 93,
96. Hasta el 2000 casi, sí. Y luego los de generación Z son los nacidos a partir de 2000, que ya no conocen la vida sin las tecnologías de la comunicación, sin el móvil, sin la tablet y todo eso. Eso ya sería la generación Z como tal.
Ah.
Y ahí sí que va a haber, una diferencia, yo creo, importante.
Porque lo que es la generación millennial, esta que hablamos de ET, ¿qué valores la caracteriza, ¿no? ¿O qué descripción podemos hacer de esa generación?
Pues vamos a ver, es una generación, te va a resultar un poco extraño lo que te voy a decir.
Verás.
Sí, son una generación de bobos.
Ah, gracias.
De bobos, sí. Somos, bueno,
pero los
somos,
viejunos también.
Sí, también los viejunos, también los viejunos.
Tenemos un poco de bobería.
No, había un señor que escribió un libro que se llamaba Bobos y Paradise, en donde hablaba de que esta generación recoge los valores del 68, es decir, los valores de rebeldía. Si te das cuenta, bueno, si preguntamos a los jóvenes cómo se ven ellos, incluso hoy, lo primero que dicen es consumistas y lo segundo que dicen es rebeldes. Entonces, cogen por un lado el bobo, de bohemio, de bohemio de los 60, las ideas estas de ser diferente, de querer expresarse, de querer autoexpresión y todo ese tipo de cosas, pero por otro lado, cogen el bourgeois, el burgués, el pijo. Eso que en España se ha dado por alternopijos.
O sea, que somos un poco perezosos. O sea, somos de boquilla, ¿no? Somos los rebeldes, nada, y luego nada.
Hombre, dímelo tú. ¿Tú crees que los millennials son rebeldes? ¿Son muy rebeldes?
Es que, ¿cómo se llama estas personas que pertenecemos a una generación física porque hemos nacido en un año concreto, pero realmente en nuestra cabeza creemos que pertenecemos a otra generación por música que hemos escuchado, por otra...
Generación Peter Pan.
Te lo compro. Pero te habrás encontrado con casos así, ¿no? Como diciendo, yo creo que... A ver, yo hubiera encajado muy bien en los 50, no sé, o en los... pero claro, siempre esta es la alternativa, ¿no? Teniendo lo que tengo hoy, conociendo lo que tengo hoy, entonces me hubiera gustado pertenecer a no sé qué.
Sí, y sobre todo si en los 50 hubiésemos tenido los medicamentos que tenemos ahora, claro.
Ahí esto está,
cuando,
eso es.
Cuando esto lo dice alguien, tú le dices, ya, pero tú te acabas de, yo qué sé, acabas de tener tal enfermedad y en los 50 no había esta medicina. Y dicen, uy, pues a lo mejor me lo tengo que pensar dos veces.
A lo mejor me lo pienso. Bueno,
a lo mejor me lo pienso,
todos esos generación Z o padres de generación Z, si escucháis esto, sabéis que estáis en esa generación. Juan, estos han cogido el relevo, ¿eh? Tienen como mucho 20 nada. Tienen 20 nada.
20 nada, exactamente. Perfectamente dicho.
¿Pero esto se les ha pasado la tontuna esta perezosa que tienen los millennials o no? ¿Son emprendedores? ¿Cómo son?
Uf, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que no. Es decir, vamos a ver, ya te he dicho al principio, yo no creo en esa categorización tan estricta
de generaciones.
Nosotros hemos hecho el estudio en la Fundación STM, hemos hecho el estudio de jóvenes españoles en 1984-2017. Y realmente, en lo más profundo, es decir, si tú te fijas en la chapa de pintura, evidentemente los colores son bastante diferentes, ¿de acuerdo? Pero si te fijas en el motor, si te fijas en las cosas importantes, ¿vale? Realmente seguimos unas tendencias muy claras. Por ejemplo, la atomización social. Es decir, cada uno a su bola. Por ejemplo, ahora mismo hay una tendencia a que nadie me diga cómo tengo que ser, que nadie me diga, que nadie se meta en mi vida. Vale, eso es típico de los chicos jóvenes de ahora, que está relacionado con la rebeldía esa que veíamos hace un momento. Ese que nadie se meta en mi vida es muy peligroso, porque básicamente la sociedad al final educa a través de la mirada. Es decir, tu madre, por ejemplo, cuando hacías algo mal, te miraba y tú ya inmediatamente te acojonabas.
Ya sabías leer perfectamente.
Exactamente, y te autorregulabas, digámoslo así, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy en día, con este de que nadie me diga nada, yo soy como quiero ser, yo soy lo que quiero pensar, yo soy tal, al final lo que haces es que esa gente no aprenda de la sociedad, no se les puede decir absolutamente nada, y además cuando se les dice se empiezan a quejar en voz muy alta.
Ya,
¿vale?
ya.
Sí. Tienen unas fabulosas máquinas en sus manos que son los móviles.
Ah.
Es decir, yo muchas veces digo, El primer ordenador que diseñó la bomba atómica y que diseñó el viaje a la Luna tenía 28K.
Claro, sí.
Ahora tenemos gigas en nuestras manos, y lo único que somos capaces de hacer, porque aquí no hay diferencia entre adultos y jóvenes, son una foto para colgarlo en Instagram. O debatir si un traje es amarillo o, ¿cómo era? Amarillo o negro, o azul, o amarillo o azul.
Ya, pero digo yo que estos jóvenes, porque yo conozco a muchos, que, bueno, sí, tienen esa, digamos, esa estela que cogen de la generación anterior, pero, hombre, esto de generación en generación, siempre vamos a mejor, ¿no? No a peor.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, estoy convencida. Ah, vale. Convencida, vale. Vamos. Te lo digo porque si no, este programa no saldría adelante.
Ah, vale, ok. Entonces sí, totalmente de acuerdo.
En este caso sí, ¿verdad?
Sí, en este caso sí. Yo esto de mejor o peor no soy para juzgarlo. Eso ya que venga un ético y lo diga. De lo que sí sé es que, por ejemplo, una sociedad de individuos que no tienen relaciones entre ellos, que es lo que los sociólogos llamamos tejido social, una sociedad así es una sociedad zombie. Es decir, igual que un zombi tiene los tejidos deshechos porque está muerto, ¿vale? Y porque lo primero que sucede es que los tejidos se empiezan. Ya sé que todo esto suena muy apocalíptico, ¿no? Pero cuando un tejido social se disuelve, se deshace, es muy difícil que una sociedad consiga articular respuestas frente a las agresiones externas o frente a la vida cotidiana. Y entonces los jóvenes hoy en día han perdido la capacidad de considerarse parte de algo más grande.
Ah, o sea que el tema de la comunidad es muy curioso, porque en las redes sociales sí que lo fomentan, pero luego...
Las redes sociales, como decía Sigmund Bauman, que murió hace poco, son comunidades maravillosas, Sigmund Bauman, sí. Son comunidades de espectros, es decir, son comunidades de bajo coste, porque vamos a ver, tú en tu grupo de amigos, por ejemplo, si alguien te falla, al final vas a tener que hablar con él, al final vas a tener que decirle, oye, ¿qué pasa? Vamos a arreglarlo, tal. Pero sin embargo, en una comunidad de bajo coste, es decir, la de las redes sociales, un amigo, ¿qué coño? No es un amigo, una persona te falla, inmediatamente haces clic y le eliminas. Entonces, no, eso no es comunidad, eso no es una comunidad. Y además es una comunidad de espectros, es decir, es una comunidad donde tú eres lo que tú quieres ser, proyectando una imagen de ti ideal o simplemente falsa.
Pues fíjate que vamos a hacer una cosa, Juan. No. Te voy a poner una música que va a ser como la de la mirada de una de nuestras madres, ¿eh? De las baby boomers.
¡Qué miedo!
Sobre todo para decirnos eso, que nos quieren de verdad, nuestros padres, estas generaciones en generaciones. Tendremos que ir poniéndonos a plan, ya te lo digo, Juan, sí, yo te lo digo. Pero bueno, lo conseguiré contigo y con todo el fin de semana. Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Gracias, muchas gracias.
Un placer de estar contigo.
12 y 18, ahora menos en Canarias. Pues menudo plan que nos ha dejado aquí Juan Javi Peña. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú de qué generación eres?
Uy, yo soy de la generación EGB.
¡Ay,
que,
es verdad!
Que es una generación amplísima porque, en fin, llegamos desde los 70 hasta los 90, o sea que es una generación muy amplia.
Ya abarcas mucho, no sé yo.
Cada vez que veo esto de las páginas web de la generación EGB me siento muy, muy identificado con todo lo que cuentan, con lo cual debo serlo.
Y es chulo, ¿eh? Es chulo también echar para atrás, decir, joder, yo jugaba a los tazos, yo jugaba a esto, tenía cromos, ¿no? Las canicas, todo, estas cosas unen.
¿Sabes qué pasa? Que yo ya tengo la imagen un poco de abuelo porretas, porque claro, le cuentas a los chavales actuales, pues eso, a qué jugábamos nosotros y que una cosa que, por ejemplo, les sorprende muchísimo es que no teníamos teléfonos móviles, porque parece que los teléfonos móviles llevan con nosotros toda la vida, pero no es así. Y la verdad es que es muy curioso porque ha cambiado tanto la vida. Yo no sé si en generaciones anteriores se habían producido esas modificaciones tan radicales de nuestra forma de vida, pero en los últimos años ha sido tremendo, con lo cual los chavales que llaman ahora nativos digitales no se pueden imaginar cómo era. Bueno, no nos lo imaginamos ni nosotros.
No, y cuando se lo vas a contar te dicen, ¿a qué hora hemos quedado? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pero fíjate que yo, por ejemplo, ahora es una tontería, pero antes viajábamos y no teníamos teléfonos móviles, ¿no? Ibas en el coche y te podía pasar que te quedases sin gasolina, que tuvieses algún pequeño accidente, que se te atravesase un animal
por la
carretera, etcétera, etcétera. Y ahora, sin embargo, sales en coche y por un casual se te ha olvidado el móvil y es un drama y una tragedia hasta el punto de que muchos nos volvemos. nos acordemos en el kilómetro que nos acordemos, nos volvemos a por el móvil porque nos sentimos como absolutamente desprotegidos.
Fuera del mundo.
Y lo piensas realmente de forma fría y dices, hombre, es que... si yo no tengo móvil, alguien puede parar, que seguro que sí tiene móvil, ¿no? Porque antes ni siquiera, o sea, es que antes te paraban y estaban en las mismas circunstancias que
y
tú.
Y antes, cuando costaba tanto llamar por teléfono, depende ya quién, le pidieras el móvil, te dejaba hacer una llamadita o no te dejaba, ¿eh? Bueno... Eso también fue una epocaza tremenda, ¿eh? Hay un dato que te va a gustar respecto a esto, Javi, sí. Porque el 67% de los jóvenes aceptaría su primer trabajo a partir de los 20.000 euros anuales. ¿Buena perspectiva?
Pues se van a quedar en primer trabajo, yo creo. Porque, vamos a ver, 20.000 euros es un sueldo que empieza a ser... Depende de la profesión también, ¿eh? Hay que decir que si hablamos de temas informáticos, pues es un salario, digamos que bastante... pobre para lo que maneja el mercado, uh-huh. Pero imagínate los periodistas, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Ay, no sé de qué me hablas. Esto en realidad nos viene a cuento porque hablar de empleo con Javi Peña siempre está muy bien, porque nos enteramos de qué es lo que está sucediendo en el panorama de empleo laboral y eso repercute en nuestra economía, ¿no? En este caso, ¿hay algo de lo que tenemos que hablar sí o sí este fin de semana?
Que es del emprendimiento y sobre todo de cómo ha cambiado nuestra concepción de cara al emprendimiento, porque si tú hubieras hecho, y se hicieron encuestas antes de empezar la crisis entre los universitarios españoles, la mayoría, pero cuando hablo de mayoría hablo de un 90%, uh-huh. Se marcaba como objetivo prepararse unas oposiciones, conseguir un puesto de trabajo fijo, estable, que era, digamos, lo que en aquel momento se estilaba y lo que los padres querían en general para nosotros, ¿no? Pero poco a poco, con la crisis, que ha provocado que, por ejemplo, las plazas de empleo público se hayan reducido hasta este año o el año anterior, prácticamente que han vuelto otra vez un poco a coger alegría. La imposibilidad de encontrar un hueco en el mercado laboral, que sabemos que muchos se han tenido que ir incluso fuera de España para conseguirlo, pues ha hecho que haya una especie, yo lo calificaría de fiebre, por emprender entre los universitarios. De tal manera que, por ejemplo, en el South Summit, que se celebra en Madrid, el año pasado se presentó el mapa del emprendimiento 2017. Y en ese mapa del emprendimiento se dice que el 96% de las startups, esas empresas tecnológicas, las lideran universitarios españoles. Generalmente, además del área de ingeniería, aunque yo también me atrevería a decir que del área económica también hay bastante fiebre por el emprendimiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otro dato importante, y es que solo el 14% de esas startups sobreviven más de 3 años. Que, digamos, 3 años es la barrera que los expertos, digamos, que sitúan el éxito. O sea, a partir del tercer año ya una startup...
Es cuando se comprueba la efectividad, ¿no?
Sí, es decir, el primer año suele ser, digamos que económicamente un poco desastre. El segundo año ya uno se va acercando a lo que es el equilibrio y se supone que a partir del tercer año pues ya tiene que despegar económicamente. Bueno, pues solo el 14% llega. ¿Eso quiere decir que la gente no tiene que emprender? Pues no. Porque ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado. Yo creo que la gente tiene que emprender, tiene que atreverse y, sobre todo, no debe tener miedo al fracaso. Que eso es muy importante porque en otros países...
Eso es casi cultural, ¿eh?
Por eso que en otros países el fracaso es un plus para tu currículum y sin embargo aquí lo tomamos como algo negativo. Y no es así, porque uno aprende del fracaso.
Ya, pero mientras el que te tenga que contratar vea que el fracaso no es lo que él metería en tal, eso hay que cambiarlo, eso tiene que ir evolucionando para que funcione.
Yo creo que
y
sí.
Y se demuestra.
Yo creo que sí, yo creo que estamos cambiando también en esa mentalidad. Es decir, yo creo que antes era mucho más duro el presentarte delante de unos inversores, por ejemplo, a decirles que tu proyecto anterior... pues se había quedado en el camino, ¿no? Yo creo que hoy en día ya los inversores también tienen mayor cultura, ya conocen, ellos mismos han sido generalmente emprendedores,
bueno,
saben de las dificultades.
¿Saben?
Entonces, a partir de ahí lo importante ya no es que se haya fracasado, sino que se haya aprendido de ese fracaso.
Aprender se aprende haciendo. Juan Carlos Fernández Cincera es actualmente coordinador del programa Explorer en la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo lideras una consultora tecnológica, Zenit. Pero claro, hasta llegar hasta aquí hay pasos y pasos y pasos. Juan Carlos, buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto que escuchabas de Javier, esto lo has vivido tú en primera persona.
Tiene mucha razón. Mira, nosotros empezamos a emprender con 23 años.
¿23?
Ahora tengo 29. Durante este camino, que parece que ha pasado muy rápido, han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Nosotros, montamos una startup con la que ganamos muchísimos premios. Estuvimos en Lanzadera, estuvimos en Guaira de Telefónica, hemos estado en el Instituto de Empresa y poco a poco, durante ese camino, hemos ido viendo por dónde teníamos que ir. Lo que tú comentabas al principio, en el primer minuto no salen las cosas a la primera, y nosotros hacíamos una cosa que era pivotar. Nosotros íbamos pivotando poco a poco hasta que conseguíamos dar con la clave de la idea de que era más rentable para nuestro negocio. Entonces, a raíz de ahí, nosotros surgió Zenit. Zenit es una empresa que es como tú decías, es una consultora muy dedicada al mundo de desarrollo y que surge por cosas que hemos ido aprendiendo mientras íbamos aprendiendo.
Eso es. Haciendo y emprendiendo. ¿Y habéis notado esta visión en España de que el fracaso, pues, todavía se penaliza?
Yo creo que todavía sigue penalizándose. Es verdad que hay muchísima gente que cada vez, desde hace 6 años ha cambiado todo muchísimo. Nosotros cuando empezamos a emprender, yo me acuerdo que en la Complutense casi no había una oficina de emprendimiento, los programas que hacían las empresas grandes para apoyar a los emprendedores no tenían al principio mucho sentido, era un poco como publicidad y a ver por dónde íbamos tirando. Ahora ya las cosas tienen mucha más cabeza, lo que decías tú de los inversores. Antes un inversor invertía con los ojos cerrados, invertía por número de usuarios y dices, joder, pero por ejemplo que tenía una plataforma, ahora no, ahora ya está todo muchísimo más trabajado.
Venga, pues con los ojos cerrados, un consejo para alguien que te está escuchando en este momento, está ahí en el me atrevo o no me atrevo, ¿qué le dices?
Yo sin ninguna duda adelante. Mira, mi padre es funcionario y mi madre trabaja en banca, con lo cual yo perfil emprendedor cero. Yo me metí a emprender porque me dijeron, oye, ¿te apuntas? Y dije, sí, me apunto, me meto. Así que sin ninguna duda, adelante.
Pues Juan Carlos Fernández Cincera, muchísimas gracias, enhorabuena por este proyecto, que pases todas las franjas que haya que pasar para que siga adelante y gracias por madrugar tanto.
A vosotros.
Un ratito, gracias. Javi Peña, gracias.
Un abrazo.
Contratado, siempre. Tú,
ah, muchas
siempre.
Gracias.
Ya. Vamos a irme.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Eso o que llegues a las 12:32, una hora menos en Canarias, y esté ya aquí preparado Pedro Martínez, nuestro psicólogo de fin de semana, para decirnos que para ser jóvenes, y más jóvenes todavía... ¿Qué es lo que hay que hacer?
Isabel, tú estás muy joven, ¿eh?
Bueno,
estás
muy joven eso dicen.
De espíritu, de mente y de cuerpo, ¿eh? O sea, que no te quejes todavía, que te queda tiempo para que te tengas que empezar a preocupar.
Oye, ¿eh? Pero es que dicen que el cerebro se pone mustio de vez en cuando.
Bueno, el cerebro no solamente se pone mustio, sino que verdaderamente pues hay que cuidarlo. Eso es lo que sí que se desprende de muchísimos estudios que se están haciendo, ¿no? Nosotros, pues hoy, claro, queremos subrayar precisamente que es que, claro, al ser humano nos interesa muchísimo saber por qué hay personas, fíjate tú, que se sienten jóvenes y es que encima parecen jóvenes hasta edades muy avanzadas, ¿no? Y otros son jóvenes viejos, ¿eh? Eso es lo que nos llama muchísimo la atención, sobre todo a los estudiosos de la conducta, y se hacen muchos estudios al respecto, ¿no?
De hecho, ahora mismo sí que sabemos, ¿no?, que hay enfermedades que, bueno, pues que son de más de X épocas, ¿no?, y que ahora resulta que nosotros, es verdad que lo que tenemos en la cabeza es lo que va marcando un poco las enfermedades del siglo, por así decir. Pero sí es cierto que personas de generaciones mucho más que nos preceden tienen una vitalidad y tienen una memoria y tienen una forma de contar las cosas. Yo vamos, alucino, te lo digo, porque tengo abuelas de prestado que pasan de los 95, ¿eh? Y se acuerdan de todo.
Pues fíjate, efectivamente, ¿no? Pues a esos estudios a los que yo me refiero, han intentado ver el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, lo han relacionado con algo que nosotros en el cerebro llamamos la materia gris, ¿no? Que en psicología, en psiquiatría, se conoce mucho como esa parte del cerebro o ese componente del cerebro que aúna lo que es la inteligencia y lo que y aúna también pues ciertas actitudes ante las ante la vida, ¿no? Y concretamente hay un estudio, Jan Jun Chei de Seúl, fíjate tú qué narices, ¿no? Que ha estudiado precisamente una serie de personas sanas entre unas edades bueno, pues comprendidas entre los 59 y los 84 años, ¿no? Y les ha hecho unas especies como de resonancias para ver cómo tenían la materia gris, aparte de test de inteligencia, de test de personalidad, de test de actitud, y han llegado a ver y a comprobar que efectivamente aquellos que tenían la materia gris, mayor cantidad de materia gris, eran personas que se sentían más jóvenes subjetivamente y que también tenían hábitos como los que tú comentabas, ¿no? Hábitos dirigidos a mantenerse más jóvenes. Es decir, que tenían una actitud muy positiva ante la vida.
Y, entonces, y eso también va acompañado del ejercicio físico, ¿no? Esto que decían, lo de mente sana, cuerpo sano. O cuerpo sano, mente sana. ¿Este equilibrio dónde...?
Sí, pero date cuenta tú de esto. Entonces, ¿por qué...? Efectivamente va acompañada de ejercicio. También han comprobado que estas personas tenían actitudes, además que tenían actividades físicas continuas, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué es esto? Es decir, ¿realmente las personas que tienen esta capacidad, esta materia gris, son las que se dirigen hacia hábitos saludables o son los hábitos saludables los que hacen que las personas tengan esta materia gris, ¿no? Todavía esto no está resuelto, pero desde luego sí. Sí se ha visto que hay una serie de componentes, de actividades que van a generar cuanto menos que las personas puedan estar en unas situaciones y en unas condiciones óptimas para no envejecer, sobre todo mentalmente, pero también se ve que si no envejeces mentalmente, físicamente te sueles mantener.
O sea, que también tiene ese reflejo.
Es que simple y exclusivamente lo que decíamos anteriormente, ahí está el debate, ¿no? Es decir, las personas que mentalmente tienen una actitud positiva ante la vida, pues van a hacer y a ejercitar este tipo de actividades y, por supuesto, a la que tú te referías, la actividad física, eso conlleva el qué, conlleva que el cuerpo pues se vaya manteniendo en un estado de forma que le permite aguantar más.
Son como provisiones, ¿no?
Claro, son como provisiones porque realmente nosotros durante toda la vida, el ser humano lo que hace es generar provisiones para que cuando en la vejez las necesitemos, pues estén ahí, ¿no? Hay personas que no lo logran por sus hábitos, sus actitudes, no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego lo que sí que está muy claro es que la actitud contribuye a que la persona se mantenga en mejor estado físico y mental.
Me sé yo de alguno que te diría, a ver, correr es de cobardes.
Yo le conozco.
Yo paso por el gimnasio todas las mañanas, pero paso, ¿sabes? Paso por la calle, saludo así en la puerta y sigo, ¿no? Derechito. Estas cosas, a ver, danos unas pautas para que podamos sentirnos más jóvenes, ¿no? Y que podamos hacerlas.
Pues mira, el gimnasio no lo es todo, ¿eh? Es decir, muchas veces nosotros lo que decimos es que tampoco es cuestión de que nos metamos en los gimnasios para mantenernos ahí como casi vigoréxicos, ¿no? Es decir, necesidad, hay obsesión, ¿no? Por el físico, no, con andar, con mantenerse unos hábitos pues de saludables, ¿no? Desde el punto de vista físico es suficiente, pero aparte de eso, cuidado, lo mental nos dice que la persona que ya llega a determinada edad no puede abandonar los proyectos de vida, Siempre tenemos que tener proyectos, es decir, siempre tenemos que tener una motivación ante la vida y por lo tanto esto es importante. También hay que estar muy al día en todo lo que significan cambios. Es decir, muchas veces ahora mismo que estamos ante una revolución tecnológica, las personas con determinadas edades dicen es que esto ya me sobrepasa. No. Hay que estar y, sobre todo, hay que considerarse capaz de conseguirlo.
Ay, lo de ser capaz, ¿eh?
Exacto.
Lo de ser capaz, pero esto también es un ejercicio interior que se debe hacer, ¿no? ¿Por qué no vas a ser capaz de hacer algo?
Efectivamente, porque esto es un planteamiento negativo cuando se dice no soy capaz, es decir, no nos lleva a ningún sitio, es decir, vamos a ver cómo somos, es decir, vamos a intentar demostrarnos a nosotros mismos que sí que somos capaces, Por lo tanto, planifiquemos, organicemos, generemos movimiento, ¿no? También, ojo, hay que pensar en uno,
Que está muy bonito lo de pensar en los demás, ¿no? Pero...
Mira, somos animales sociales, evidentemente también esto es un complemento, tenemos que estar con los otros, pero chica, el que nos dejemos arrastrar continuamente por las necesidades de los otros y no cumplamos las nuestras, esto no es bueno, ¿no? Y por supuesto...
Eso pasa mucho en las parejas, puede ser, Pedro, cuando se hace todo junto o no tienes o no reivindicas, digamos, tus espacios y estas cosas. Pasa, ¿no?
Pero eso es un clásico, que sí, además los psicólogos que somos muy pesados y siempre decimos, a ver, en una relación de pareja hay que establecer los tiempos de cada uno y respetarlos, ¿no? Lo decimos, claro, luego nos miran las parejas y nos dicen, qué gracioso eres, ¿eh? Es muy difícil eso, mantenerlo, ¿no? Seamos conscientes de que si eso lo conseguimos, estaremos mucho mejor en la pareja y estaremos mucho mejor con nosotros, ¿eh?
Una que me encanta que siempre dice Pedro, conocer gente buena y nueva.
Ser, bueno,
lo primero
antes,
es detectarlo, es difícil, pero vale.
Bueno, la gente diríamos que es buena por naturaleza, ¿no? Vamos a decir eso, ¿no? Hay que tener amigos, hay que tener actividad social, hay que no quedarse en casa, ¿eh? Hay que salir, hay
venga,
que salir.
Venga, para afuera ya.
Hay
ya,
que salir,
ya.
Que eso es muy bueno. Además, nos da el sol, que también lo necesitamos, ¿eh?
Esa vitamina D es buenísima.
Efectivamente, sí.
Pues Pedro Martínez, muchísimas gracias. Intentaremos mantenernos jóvenes por lo menos un poquito hasta la semana que viene, ¿eh?
Chica, simplemente con que sigas las indicaciones que te he dado, pero bueno, tú no lo necesitas.
Y si no, pide un deseo, ¿eh? Que este fin de semana son las Perseidas y ahora te voy a decir cómo verlas.
Venga.
Pero piénsalo, escríbelo. En este fin de semana de la cadena COPE, en pleno verano, modo verano on, nos hemos propuesto que cada fin de semana te vamos a avisar de cuáles son los fenómenos que van a suceder en el cielo para que cojas un poquito de agujetas en el cuello, pero de las buenas sobre todo este fin de semana, porque si pides un deseo este fin de semana mirando al cielo, vas a tener el doble de posibilidades de que se cumpla, ya te lo digo, porque llegan las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, y eso de que los destellos a millones de años luz crucen el cielo, no sé, pero sin duda hace creer que hay magia, ¿no? Que hay magia en el firmamento. Hoy también vamos a saludar a Enrique Aparicio, que nos va a dar las claves de cómo disfrutar al 100% de esta maravilla. Buenos días, Enrique, presidente de Astroingenio y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Isabel. Pues mira, encantado de estar otra vez con vosotros.
Oye, y tanto, ¿eh? Tanto, porque no nos lo queremos perder. ¿De qué tenemos que estar pendiente?
Pues de disfrutar de una vez más de fenómenos que ocurren en el cielo, con lo cual hay que vivirlo en compañía, si puede ser, porque esto de los fenómenos de la lluvia de las Perseidas, o como bien has dicho, de las lágrimas San Lorenzo, por aquello que fue sacrificado y en una parrilla y las chispas... De la propia llama recordaban a que esas chispas que veremos en el cielo, con lo cual se puede ir pidiendo ya cualquier deseo. ¿Quién no tiene un deseo en verano?
Y que lo quiera pedir, pues, entonces, pero entonces, oye, una cosa, sí. ¿Nos va a hacer un poco la puñeta lo de la contaminación lumínica? ¿Dónde tenemos que ir?
Sí, la puñeta nos la lleva haciendo hace 50 años. O sea, yo ya he luchado muchísimo por la contaminación lumínica. Entonces ya en las ciudades grandes, como pues en Madrid, pues hay que vivir con ella. ¿Y qué hay que hacer? Pues el que quiera ver estos fenómenos que además en el cielo se producen y no y te impide la luz de tu ciudad, lo que hay que hacer es alejarse de los núcleos urbanos lo más lejos posible. Con que os vayáis a cualquier... Ya un poco, no quiero decir ir a Guadalajara o a Segovia, pero un poquito alejado de la ciudad, donde creáis que hay pocas ya luces. Lo que pasa es que en Madrid, al ser tan extenso, pues te tienes que irte un poquito más lejos, ¿no? Entonces eso es la primera recomendación, que
primero,
es técnica además. Es técnica por una sencilla razón.
Buscar sitio.
Cuanto las luces tienen mayor en la ciudad, menos permite ver esas lluvias o estrellas fugaces que se van a producir en el cielo, porque son muy débiles. Y entonces, como hay mucha contaminación, todas las que son débiles, que a lo mejor hacen muy pequeñito, una ráfaga muy pequeñita, pero al ser tan débil, en una ciudad que tiene mucha contaminación lumínica, pues no la puedes ver. Sin embargo, te vas a la montaña, aunque sea a la granja de San Ildefonso, y ahí te puedes ver perfectamente, podéis ver Claro, vas a ver más estrellas que si estuvieras en ciudad.
Que ese es el caso, ¿eh? Que eso es lo que hay que intentar. Es lo que hay que intentar.
Alejarse de los núcleos de la ciudad. Y si estáis dispuestos, porque es como bien has comentado, un fenómeno que hay que verlo en familia, ahora pues coger la merienda, las pipas, los refrescos, el agua, y para que no te produzca dolores de vértebras ni columna, lo mejor llevas una tumbona, una manta de estas, y la tumbáis en el suelo y lo vais a poner en dirección hacia el norte.
Es que esto, hay dos tipos de personas, ¿no, Enrique? Las personas que toman el sol y las personas que tomamos las estrellas, ¿no?
Que van a disfrutar del espectáculo del mejor libro que tenemos, que es el cielo. Lo que pasa es que la gente no estudia, pero eso lo han estudiado todos los sabios a lo largo de la historia.
Bueno, y desde el principio,
de los tiempos. Entonces, como dices, ahora por la mañana se toma el sol con dirección al sur y por la tarde nos ponemos con los pies mirando a la Polar, a la Osa Mayor y a Casiopea, que van a ser donde hay que estar mirando.
¿Y a qué horas? Arriba, ¿y a qué horas, Enrique? ¿A qué horas es donde va a haber más ebullición de estrellas?
Las condiciones son favorables el momento que te pongas a observar. Cuanto más oscuridad, mucho más podrás ver. Y a partir de cuándo, pues hasta que no se oculte el sol, que más o menos para esta noche se meterá sobre las 9 o 9 y 5 por ahí, luego viene el crepúsculo civil, que dura unos 35 minutos, la hora aproximadamente, pues empezar casi a las 10 y media por ahí. A las 10 y media ya es buena hora para empezar a ver, porque antes, debido a la luz que tenga de la propia del día, de los crepúsculos, pues te impide un poco ver esa claridad que de oscuridad que debe tener la noche para poder detectar esos trazos que se van a iluminar en el cielo.
Tengo una duda yo siempre que llegan las Perseidas, Enrique, y sé que además eres de los que las resuelve de verdad. Vamos a ver, si estamos varios viendo las estrellas y por cada estrella decimos que pedimos un deseo, ¿cómo sé yo que el de al lado no me ha quitado el deseo? O que la estrella se lo ha concedido a ese primero porque lo ha pensado en una décima de segundo antes que yo.
No, porque esto es una conciencia colectiva, como se llama. Vamos a ver, aquí cuando uno se enfrenta en familia, que es o en muchísima, nosotros, la asociación va a ir a observar esta noche, el día 11, al pueblo de Salinas, que está cerca de Villena, donde permite una oscuridad pues casi absoluta y es un buen centro de observación porque estamos al descampado y todo el mundo puede disfrutar y ves la Vía Láctea como entra por el centro de Sagitario y todos los planetas que se pueden ver. Es decir, cada deseo que tú puedas pedir, hay miles de personas. No todas tú las vas a ver. Tú vas a contar, pues a lo mejor podremos contar en la noche, pues a lo mejor 50 o 60. Según las horas, unas 3 o 4 horas, pues podremos llegar a contar 50 o 60. Si tú pides un deseo, los deseos, cuando miras al cosmos, son tan grandes que tú no vas a interceptar en el siguiente, en el de tu compañero, salvo que lo hagas público, que tú digas, oye, yo prefiero que hoy mi deseo va a ser, pues yo qué sé.
Ojo, pero es qué complicado, deseos, qué complicado.
Que no tener salud, que es lo primero que se pide.
Eso, la salud, Enrique. Pero, ¿cuánta gente así de carrerilla y del tirón podría pedir 50 deseos?
Sí,
es que hay que pensarlo,
como,
¿eh? Porque
sí, tantas como estrellas veas, pero bueno...
Ya, pero que
poco
no salen con tanta rapidez. Digo, yo me pongo a mirar al cielo, me pongo en situación y empiezo a pedir, pero hay que llevarlas preparadas, digo, los deseos,
sí,
hay que llevarlos preparados.
A nivel interno es la conexión que cada uno interprete cómo ve el cielo, ¿no? Nosotros cuando vemos unas estrellas, como encima tenemos que... Estamos trabajando porque después se van contando todas las que aparecen. Y entonces, pues vamos anotando el trazo, la longitud del trazo, el ángulo, por dónde ha salido, hasta dónde llega, y luego se manda a... Somos colaboradores de hace mucho más de 30 años de la Sociedad de Observadores y Meteoros y Cometas de España.
O sea que esta noche es una noche de trabajo, la de mañana también, pero absoluta.
Pero sí, para nosotros los miembros de AstroIngeo sí, de trabajo totalmente. Y luego después, pues cuando ya se termina a lo mejor vemos que decae, porque algunos compañeros, no todos, estamos, a lo mejor hay un grupo, donde o dos grupos o tres grupos que están contando las estrellas. Y además se cuentan en general, porque la gente chilla, cuando ven uno pasar, pues el clásico, ¡oh! Y si viene un bólido, que es aún más espectacular, pues más todavía, porque cambia de color, puede ser más verdoso, más blanco, más naranjado, depende de la composición que tiene la arenilla, que realmente lo que va a producir la incandescencia con al chocar con la atmósfera. Eso es lo que produce realmente, es el por qué se produce.
¿El por qué vemos ese flash?
¿Por qué se
¿no?
produce? Porque, claro. ¿Por qué vemos las estrellas ahí en fugaz? Lo primero no son estrellas, son fugaces, sí, pero no son estrellas.
Ah, esto es importante entonces, Enrique.
Porque cuando has dicho años luz, pues realmente no estamos años luz. Estamos a tiros de kilómetros, no muchos, pero sí, sí.
¿Pero sí que esas estrellas recorren kilómetros o no? Porque a lo mejor
no,
estamos...
No. Sí, sí, sí. Kilómetros sí, puede que un bólido. Vamos a ver, la diferencia. Meteoro, para entender que es un término que siempre, a veces los medios de comunicación suelen confundirse. El meteoro está todavía en el aire. El meteoro es cuando se hace visible, cuando se ilumina. Y un meteorito es cuando hace impacto en la Tierra. Entonces, son dos cosas distintas. El meteoro es todo lo que vemos. Son esas estrellas fugaces, esas lágrimas de San Lorenzo que llamamos. Y luego el meteorito es cuando ha hecho impacto, que realmente tiene un precio valiosísimo. Un meteorito captado de un polvo cometario que está ahí, ahora explicaré qué es eso, y que ha hecho impacto en la Tierra. Eso tiene un valor trascendental.
¿Polvo cometario?
Sí, el polvo cometario. Ahora te voy a decir lo que es el polvo cometario.
Dímelo, o sea, dímelo ya, porque no me aguanto yo las ganas.
Te lo voy a poner una analogía fácil. Imagínate un coche, porque mira, antes de empezar, los meteoros tienen un causante. El causante de los meteoros que veamos nosotros, esas luces brillar, es los cometas. O sea, el causante son los cometas.
Ajá.
Luego, imagínate ahora un cometa o un coche. Me da lo mismo, es lo mismo. Mm. Cometa y un coche va a ser lo mismo que está corriendo por un camino de estos polvorientos.
Lo imaginamos, lo tenemos en la cabeza.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que va dejando una nube. Al pasar, es un camino de polvo tremendo, pues levanta una polvareda tremenda. Bien, pues ese polvo que ha, el rastro que deja ese cometa, aunque yo haya puesto el coche, pero es un cometa en su trayectoria alrededor del Sol, pues va dejando un tubo cometario. ¿Entiendes? Ya ves, ya tienes que imaginarte una nube tremenda, tremenda, tremenda en
con
el
esa
espacio.
Forma.
Porque uh-huh. ha dejado el cometa. ¿A qué cometa es el que se le atribuye las Perseidas? Pues a unos señores astrónomos, Swift y Tuttle, que redescubrieron, porque lo volvieron a redescubrir, porque este cometa ya desde antes de Jesucristo, en el año 36 ya tienen registro los chinos. Luego, este polvo cometario que va a hacer ese cometa, denominado el causante por los nombres de los astrónomos, Swift y Tuttle, pues están las nubes, están ahí, y esas nubes se mueven. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre para agosto y siempre para el 11, 12 y 13, o
coincide.
10, 11, 12 y 13, va a pasar la Tierra justo por el centro de esa nube.
Y es por esto
¿Me
que,
sigues?
claro, por esto...
Y entonces, al estar dentro de esa nube donde está lleno de partículas muy pequeñitas, del tamaño menor de un grano de arena de playa,
uh-huh.
así son el tamaño. Entonces, al pasar por dentro, la fuerza de la gravedad de la Tierra y el choque que va a producir la Tierra con su atmósfera, al chocar con la nube cometaria, del tubo cometario, lo que va a hacer es atraer esas partículas hacia la Tierra. Y entonces, en esa fricción de choque de esos granitos pequeñitos al chocar con la atmósfera, lo que se va a producir es una incandescencia que de temperatura que se quema. Y al final pasa de una energía cinética, la va a pasar a una energía visual, lumínica, y entonces se ve.
Y ahí es donde tenemos las perseguidas.
Y ahí es donde pides tú el deseo y miles de deseos.
En esa
haya
fracción de segundo, que es muy pequeñita, pero que muchos van a estar pendientes a partir de hoy para que no se pierdan sus deseos por pensarlos demasiado. Hay que pensar rápido, pedirlo y disfrutar del ambiente que se va a crear. Pues Enrique Aparicio, presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Gracias, que siempre lo cuentas fenomenal.
Gracias a vosotros, Isabel.
Buenos días.
Buenos días, adiós.
Oye, que no separo yo la vista del cielo porque la sonda Parker de la NASA está a punto para tocar el sol por primera vez. Es una sonda que sí. Mikey de Toro, Lolo Martínez y Ana Huerta. Estamos por aquí otra vez. Escucharos es como tocar el sol. Qué bonito. Sí, porque así es cuando oímos a los oyentes, que es lo que están contando. No sé por dónde irán los tiros.
He estado esta mañana ahí llevo toda la mañana en WhatsApp porque a mí es que me encanta escuchar todos los mensajes que nos llegan y nos han llegado algunas notas de voz en relación con lo que hemos hablado de los millennials,
generación
todos
pertenece.
Sois millennials, sí, aquí todos sois
millennials. Yo soy millennial.
Yo soy de la generación Z.
Nada, está
qué
por detrás.
Qué jovencita, qué bien.
Lolo es aguas. Sí, Lolo es Fortín.
Como el límite es esta y un
es
poco... Yo, de hecho, me creía que era millennial, porque yo soy del 96, pues no, al parecer soy...
Había dudas ahí,
generación
había dudas.
Z. Sí, bueno, pues nos han llegado de distintas generaciones. Vamos a escuchar uno de un millennial.
Buenos días, yo me considero millennial, soy del 84 y en mi época se pusieron de moda los bolis que tenían diferentes colores, que tenían diferentes palanquitas.
Escuchad.
Mi objetivo diario cuando iba al colegio era poder bajarlas todas a la vez. Llegaba a las 5 y no lo conseguía. Poco a poco he ido perfeccionando la técnica, pero en la actualidad todavía no he podido conseguir bajar las 4 palanquitas a la vez.
¡Ay, qué bueno!
No lo habéis intentado nunca.
Sí,
lo hemos hecho todo, yo creo.
Más, por
venga,
favor,
más. Vamos a escuchar un centennial de mi generación, de la generación Z, a ver qué dice, que es muy interesante.
Aunque en la generación Z nos pasamos la vida mirando la pantalla del móvil y metidos en las redes sociales, eso puede ser algo muy bueno, sí, ya que da la oportunidad a muchos artistas y emprendedores a buscar una oportunidad en el mercado de forma individual que sin las redes sociales no sería posible.
Oye, lleva toda la razón.
Redes sociales no para hacer cosas, sino para encontrar...
Productivas, cosas productivas.
Claro,
a nosotros nos ayuda cuando queremos una entrevista, a veces hablas por ahí con
nos
ellos.
Nos ayuda muchísimo, sí, y es verdad, se puede emprender a través de las redes sociales, vamos, llegas a cualquier parte, así que...
Lo que es un buen uso.
A ver si emprenden mucho más nuestros oyentes del fin de semana. Vamos a recordar esas vías de comunicación.
Que estamos en Twitter, en @findesemanacope, en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y en el WhatsApp, en el 666-554000. Te repito, 666-554000. Notas de voz, que Ana se quiere reír un ratito.
Ay, sí, que me encantan, por favor.
Oye, ¿qué hora es? Ay, que son y 56, las 12, que nos vamos a la 1, la noticia.
¡Vámonos!
Sigue también a Cristina López de Slichting en Twitter.
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.